Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. En la periferia, comunidad organizada para la realización nacional, con Juan Manuel Martínez Chas.
Antes de recibir a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas, reiteramos esta idea, ¿no? De, bueno, de apuntar a qué es lo que perfila la oposición en términos de derechos laborales en la República Argentina. Uno ya sabe cuál es el programa general que representan, ya saben también dónde se ciñen para gestar o construir esos programas. Pero hoy están diciendo, efectivamente, que vienen por la quita de derechos, conquistas sociales que se dieron a lo largo de los años en la República Argentina y que para ellos retrasa permanentemente un desarrollo y un crecimiento en el cual no creen, porque lo que perfilan efectivamente es la transferencia de riquezas de abajo hacia arriba y la acumulación de capital concentrado en muy pocas manos. Esto sin decir, sin agregar, que adhieren al programa atlantista que propone Estados Unidos. Por ende, uno puede concluir en términos rápidos y simplificados que inclusive estos sectores van a contramano también de lo que está pasando a nivel internacional y atrasan respecto a otros sectores reaccionarios de otros países. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Saludos a todo el equipo y a la audiencia.
¿Sabes por qué decía? ¿Sabes por qué decía esto? Discúlpame. Esto de que retrasan con respecto a otros sectores reaccionarios, porque uno ve, por ejemplo, la disputa que hay en España y hay sectores reaccionarios que, por al menos, como un consuelo casi superficial, podríamos decir que son nacionalistas. Estos tipos ni siquiera eso.
No, yo creo que la derecha en Argentina, y eso no implica dejar de lado una autocrítica profunda que el campo nacional y popular debe realizarse, debe ser una de las más pobres intelectualmente desde la generación del 80 en adelante. Yo creo que si tomamos la palabra liberal, ni siquiera puede ser tomada como liberal en el término etimológico o creativo de la palabra que tuvo en Latinoamérica, porque en Estados Unidos tiene otra definición, otra característica, ¿no? Yo escuchaba el otro día un spot de campaña de estos cedidos por los partidos políticos a una candidata de la oposición que tiene serias posibilidades de ganar las primarias abiertas, que dice: nosotros somos los que nos enfrentamos a la huelga, a los piquetes y a los bloqueos, ¿no? Bueno, la verdad que esto es una discusión típica del siglo XIX, ¿no? Donde la huelga estaba prohibida. O sea, uno puede tener hasta una cuestión de ver el espacio público, si se regula, si no se regula, pero la verdad, hoy, que este grupo de candidatos cuestiona el derecho de a huelga, que fue uno de los derechos primigenios en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1919, la verdad que asombra, asombra, ¿no? No, la verdad que yo creo que estamos ante una posibilidad cierta de la instauración de un, no solo de un sistema de retroceso social, sino ante un sistema de regresión de los derechos laborales que, o regresión o supresión en algunos casos, que desde mi punto de vista hasta podría impactar en el carácter democrático y republicano de nuestro sistema de gobierno, ¿no? Yo creo que hay una incompatibilidad de origen en estas cuestiones. A nadie, como vos decís, si estás a España o si estás a otros países donde la derecha está avanzando muy fuertemente y quizá pueda llegar a ser parte del gobierno, pero a nadie se le ocurriría desmerecer lo que ellos llaman los actores sociales en la Constitución de la democracia, los sindicatos, los empresarios, el acuerdo social, la mesa tendida, son mandas constitucionales, ¿no? Pero la gente, la verdad que yo creo que es muy profundo el desazón que produce escuchar estas cosas, y además, vuelvo a reiterarme, de un nivel de formación política escasísima, y me parece que son meramente eslogans de campaña que obviamente son de llevarse a cabo esto, sería una regresión incompatible con el modelo inclusive que la Constitución del 94 tomó para nuestro país de respeto a los tratados internacionales de derechos humanos. Creo que no tiene... los derechos humanos no solo son, y hay que explicarlo a esta gente, la reivindicación de las políticas de memoria, verdad y justicia. Es mucho más que eso.
En ese sentido, da la sensación de que apuntan permanentemente, sobre todo en esta disputa interna que tienen, a ver quién lumpeniza más la política, ¿no? En términos sociales, porque ellos solos se están lumpenizando a sí mismos en función de quedarse al margen de lo que puede ser el debate político, porque no lo llenan de contenido. Es decir, van en contra de, y no hay propuestas, no hay ninguna propuesta, y las propuestas son regresivas. Eso es lo peor también.
Yo creo que no hay propuestas. Cuando tenés otro candidato que supuestamente representa el ala más racional, que habla de exterminar a... La verdad, es sorpresivo. No sé, podrá tener mucho con los tintán de campaña o con las cuestiones que se le digan a lo que un sector de la gente quiere, pero realmente es insostenible en términos de gobernabilidad democrática. Digo, es insostenible, no sé, salvo que piensen en dos campañas, ¿no? Ahora seguramente están disputándose el voto, yo creo, de un ciudadano o de un pueblo que caracterizan mejor los medios de comunicación que la realidad de la vida de hoy, ¿no? Que hace que los trabajadores vayan y se ganen su sustento con su laburo, que no quieran conflictos y demás. Me parece que están comprando más una realidad que quieren preformar a sus ideas de la realidad de lo que está pasando. Yo realmente estoy muy preocupado, porque hay dos posibilidades: que se trate de un montaje y de una mentira gigantesca al pueblo argentino, cosa que me preocupa por la gravedad y por lo que significa el contrato electoral, ¿no? Hablábamos el otro día donde no hay sanciones y donde cualquiera pueda decir cualquier cosa a cualquier costo, donde la verdad que yo creo que los verdaderos populistas son estos muchachos, ¿no? El otro día escuché a un expresidente español que decía: el populista puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser de centro, Esto es, el populista es quien, de alguna manera, por ahí fue tan manoseada esta palabra, que por ahí es que son ellos los que nos indican a nosotros, ¿no? El populista es aquel que le da respuestas simples a temas complejos, ¿no? Y me parece que yo estoy observando en la oposición eso, ¿no? O sea, decir, mañana voy a terminar con los piquetes, un candidato a jefe de gobierno que mañana va a terminar con los piquetes y no vivió nunca en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que la Corte Suprema diga que sí hoy y mañana que no. La verdad que la degradación de las instituciones y estos personajes realmente tienen muy poco de aquellos de aquella política tradicional que nosotros supimos tener en la década de los 80, de los 90. Yo creo que es la degradación de la política, ¿no? Es la degradación de la política y son verdaderamente unos irresponsables, outsiders. Creo que estas aventuras el pueblo argentino ya las recorrió, pero uno pierde su capacidad de asombro y piensa que todo tiempo venidero puede ser peor con este tipo de personas, ¿no?
Buscan legitimar también, o buscan legitimarse en un segmento social que desprecia lo propio, que tiene un anclaje ya en una matriz reaccionaria. Ahora, siguiendo esta radicalización permanente, les va a ser muy difícil después poder gobernar en el hipotético caso de que lleguen, ¿no? Si uno tiene que analizarlo en función de lo que puede llegar a ser contrafáctico, Argentina no es Perú, Argentina, sin menospreciar a los pueblos hermanos, pero Argentina no es un conjunto social pasivo en función de lo que representa la organización popular. Jujuy es un ejemplo claro de ello.
Por eso, fíjate lo que pasó con la reforma constitucional de Morales, que desde ese momento, bueno, hay un apagón informativo, pero la situación se ha tornado ingobernable. Yo creo que hasta los actores tradicionales de lo que se llama el círculo rojo, los inversores uh-huh. internacionales, están espantados por esta situación, porque no hay país que resista tamaño grado de locura a su gobernante, ¿no?
Bueno, lo pensaba, que... ¿sabes qué lo pensaba el otro día con lo que fue la inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner? Porque en esa construcción, en ese estadio, participó también el capital privado, Techint, uno de los grandes conglomerados industriales. Digo, ¿hasta dónde le convienen sostener candidaturas o sostener proyectos que pueden llevar al conflicto social? Porque en realidad, más allá de las críticas o de los posicionamientos de cuestionamiento que se pueda tener con este gobierno, lo que se sostuvo permanentemente, a pesar de todo, incluido el proceso de la pandemia, fue la paz social, y esa paz social contribuye también a que los grandes capitalistas puedan seguir generando sus propias riquezas. Digo, un país convulsionado no le conviene tampoco a estos sectores.
A ningún sector le conviene, a ningún sector. Y bueno, hubo otro candidato presidencial, más a la ultraderecha. Uno ya no distingue, ¿no? Porque son tan parecidos que uno ya no distingue, ¿no? Más allá de las siglas y demás, que parece que cayó en desgracia en estos últimos días por usar la política como un loteo personal, como una base inmobiliaria para sus candidaturas y demás. Planteó ante el Círculo Rojo que iba a eliminar la obra pública, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que atrás el video que lo miraron, este tipo no está bien de la cabeza, porque ni un gobierno de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni dictatorial puede plantear una cosa de esa naturaleza. ¿Mm? No existe, ni siquiera responde los cánones de lo que está reservado al Estado liberal más acérrimo que nunca existió en la realidad, pero que se plantea en algunos libros clásicos. ¿no? Y así que yo, la verdad que es muy pobre la y bueno, y seguramente, como vos decís, esto tiene mucho de especulación y tiene que ver con una potencialidad de pensar que el electorado quiere una serie de cuestiones. Entonces ya no nos preocupamos de nada, ni de la pena de muerte, ni de justificar cualquier tipo de cosas. Me parece que tenemos que salir rápidamente a proteger los derechos sociales y los derechos laborales, porque es la única manera. No hay, y esto ya lo dijo en la OIT en 1970, no hay democracia si no hay protección de la libertad sindical y la libertad de asociación. Entonces, esta gente pretende una democracia a su estilo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera no tendría ninguna diferencia con lo que está pasando en China o en Venezuela. Además, ¿no? O sea, es contrapráctico lo que te estoy diciendo, uh-huh. pero es así, digamos, que son procesos diferentes, pero la verdad que si están abolidas dos o tres cuestiones que son claves para el mundo sindical, bueno, no podemos hablar en términos, por lo menos como se lo ha planteado hasta hoy, de un sistema democrático. Así que, la verdad que preocupado, pero más preocupado, ¿no? Por lo que digan estos personajes, que son absolutamente refractarios y que tenían que tener un componente marginal en la política argentina, sino aparentemente de lo que se refleja en las encuestas, que no son infalibles, y ya lo hemos visto en muchas oportunidades.
Creo que ahí también están operadas, ¿no? Porque hay un clima distinto desde el anuncio y la confirmación de la fórmula, porque también hay un alineamiento y un ordenamiento interno que marca que se comienza a trabajar para otro lado. Entonces me parece que las encuestas no están reflejando eso y tratan de azuzar permanentemente a la población para crear un clima de derrotas que lamentablemente a veces algunos compañeros del campo nacional y popular compran demasiado fácil y demasiado rápido. Juan Manuel,
lamentablemente.
Vamos a seguirla la semana que viene, ¿te parece?
Sí, por supuesto, un abrazo, un saludo a toda vos, Gustavo, a toda la audiencia.
Que sigas bien, abrazo grande, hasta la semana que viene. Así escuchamos a nuestro compañero, el abogado laboralista, doctor Juan Manuel Martínez Chas, aquí en su columna habitual de los martes en La Periferia.
Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.